con Juan Pablo Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, empieza la linterna, se enciende la linterna hasta la medianoche, las 11 en Canarias. Contamos, analizamos la crónica general de la actualidad de este día en España, de este martes 21 de julio. La noticia de esta tarde es que tres periodistas españoles han desaparecido en Siria, en la ciudad de Alepo, donde hay una guerra civil, y presumiblemente una zona controlada por los terroristas del Daesh. Los tres periodistas españoles son Antonio Pampliega, José Manuel López y Ángel Sastre, que trabajan como freelance, como reporteros de investigación sobre el terreno. El 11 de julio sería el último día en el que se habrían tenido noticias suyas en España. Esa es la noticia y esos son los pocos datos de los que se disponen ahora mismo. El gobierno está al corriente de la situación y está trabajando en el asunto. Y como les digo, el último contacto que se tuvo con estos españoles, estos tres periodistas españoles desaparecidos en Alepo, es del 11 de julio. La ciudad siria de Alepo, en la que habrían sido secuestrados los tres periodistas españoles, es definida por sus habitantes como el círculo del infierno. Vamos a conocer algún detalle más de lo que está pasando ahora mismo en Alepo, de cómo está la situación después ya de años de guerra, con el análisis y la fotografía que nos ofrece Manuel Ángel Gómez.
Los yihadistas de Daesh, el grupo autodenominado Estado Islámico, tienen en su poder una buena parte de la provincia siria de Alepo. Sobre todo controlan zonas rurales del este de esa provincia. Pero la realidad sobre el terreno es que el control de Alepo está dividido entre múltiples grupos, no solo Daesh. Grupos como el Frente al-Nusra, también compuesto por islamistas, grupos de rebeldes no islamistas y también el ejército del régimen de Bashar al-Assad. Hay combates permanentemente entre las diferentes facciones. La ciudad de Alepo, capital de la provincia del mismo nombre, es escenario de combates entre las fuerzas del régimen sirio, los yihadistas y los rebeldes no islamistas, y a menudo es bombardeada por aviones de la Fuerza Aérea Siria. Desde guerra, hace 4 años, han perdido la vida en la provincia de Alepo miles de personas. En todo el país han muerto más de 200.000 sirios.
Esa es la noticia. Tres periodistas españoles que han desaparecido, han sido secuestrados en Siria, en la ciudad de Alepo. Antonio Pampliega, José Manuel López y Ángel Sastre. Cuando tengamos la última hora, la contamos en esta linterna que acabamos de encender hoy, martes 21 de julio. Hay más noticias. Por ejemplo, el presidente Rajoy, que ha insistido en que el gobierno no tolerará un ataque frontal a la ley después de las elecciones autonómicas en Cataluña del 27 de septiembre. El presidente ha pedido a los catalanes que se sienten españoles y europeos que estén tranquilos, porque no va a haber independencia de Cataluña. Han sido sus palabras en una rueda de prensa tras una reunión en Moncloa con el primer ministro de Argelia, que ha seguido María Daván.
Mariano Rajoy asegura que no busca un choque de trenes, solo busca que se cumpla la ley. Por eso advertía de que no permitirá declaraciones unilaterales de independencia.
Eso sería un ataque frontal a la ley, que eso sería un ataque frontal a las normas de convivencia y que desde luego el gobierno no lo iba a permitir, y el gobierno está preparado para cualquier problema que algunos puedan generar en el futuro.
Mariano Rajoy pedía por ello a los españoles en general y a los catalanes en particular que estén tranquilos, porque no se va a romper la soberanía nacional. El presidente, eso sí, no ahorraba críticas hacia los irresponsables, a los que no les importan los problemas de la gente, decía, y que solo buscan dividir.
Además de estas declaraciones de Rajoy, tenemos lo dicho por el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, en la mañana de COPE. Se ha hablado mucho de esas declaraciones hoy en la cadena COPE. Ha subrayado que España no se va a romper, dice estar harto de que se derroche energía pensando solo en separarse de España. Y se ha acordado el ministro, sobre todo de Pep Guardiola, entrenador del Bayern de Múnich, que va a cerrar la lista unitaria para las autonómicas del 27 de septiembre. Nos recuerda las palabras del ministro en la cadena COPE en la mañana, Juan Fernando Baño.
Al entrenador del Bayern, el ministro le recuerda su pasado como jugador de la selección nacional española y concluye:
pero en fin, ya nos vamos viendo que se quitan la careta, pues luego pues ya vemos que seguramente eso debía ser por interés no precisamente patriótico, sino seguramente crematístico.
Jorge Fernández Díaz dice que el gobierno va a responder al desafío separatista desde el Estado de Derecho.
Aplicando la Constitución y aplicando la ley. La Constitución dice claramente...
Hasta el límite,
hasta donde haga falta, evidentemente, hasta donde haga falta, con proporcionalidad, con sentido común, pero lo que es evidente es que España no la van a romper estos señores.
Asegura que con los sentimientos no se juega, y Mas y Junqueras deben de dejar de ofender a los sentimientos de los españoles de dentro y de fuera de Cataluña. Niega estar preocupado, pero sí harto. Dirigiéndose al nuevo gobierno Berchale de Navarra, advierte que no habrá cambio de estatus en la comunidad foral y que no se les va a conceder nuevas competencias en materia de prisiones o de tráfico.
El secretario general del PSOE también ha hablado hoy de Cataluña después de la presentación de la lista única anunciando independencia para el 28 de septiembre. Pedro Sánchez asegura que las próximas elecciones autonómicas podrían llevar la fractura social y política e incrementar la frustración en esa comunidad autónoma, Susana Moneo.
Pedro Sánchez ha advertido hoy de que los independentistas van a llevar a la fractura social y política con el proceso soberanista. Sin nombrar a Mas y a Junqueras les ha censurado que pretendan declarar la secesión con una simple mayoría absoluta del Parlamento.
A mi juicio, las elecciones plebiscitarias conducirán social y política en Cataluña a incrementar la frustración, a profundizar el enfrentamiento entre catalanes entre sí y a generar innecesariamente enfrentamiento entre catalanes y el resto de españoles.
Defendía su reforma de la Constitución como la solución para anular los envites nacionalistas. Realización.
La mejor respuesta tanto a las trasnochadas pretensiones recentralizadoras que estamos sufriendo también.
Se ha situado en la centralidad política, sentenciaba que hay margen para el diálogo.
Pues hoy precisamente hemos conocido que la Comunidad de Madrid aporta 2,5 veces más que Cataluña a las arcas del Estado. Son datos de Hacienda del año 2012, los publicados hoy, los que están al corriente. Será uno de los asuntos que analizamos a partir de las 9 en la reunión del equipo económico de la linterna con Joaquín Bizmanos.
El saldo fiscal negativo de Madrid se amplía, fue de 19.015 millones de euros en 2012. El de Cataluña baja hasta los 7.439 millones. Eso quiere decir que la primera aporta al Estado casi el triple que la segunda. Hemos hablado con Ángel de la Fuente, con el autor de la metodología de las cuentas públicas territorializadas. Le preguntamos si estos datos acaban con el mito nacionalista del expolio. Dice que sí, pero tiene claro que el discurso no va a cambiar.
Lo que pasa es que la gente que piensa en esos términos son bastante resistentes a los números, ¿no? O sea, es una cuestión de fe. Seguirán pensando que les robamos, digan lo que digan los datos.
El documento viene a confirmar que las comunidades autónomas consideradas ricas siguen pagando, aportando más que las pobres, salvo en dos casos, País Vasco y Navarra. Son unas privilegiadas por su régimen foral. Tienen saldo positivo a pesar de contar con una elevada renta per cápita. Entre las grandes perjudicadas por el sistema de financiación está Valencia.
Primera comparecencia del nuevo ministro de Educación en el Congreso, Íñigo Méndez de Vigo. Está hablando entre otros asuntos de la implantación de la ley de educación, de la LOMCE, de la única ley de educación que ha puesto en marcha un gobierno del Partido Popular, porque todas las leyes de educación han sido del Partido Socialista. Ha anunciado que va a reforzar las becas. Congreso de los Diputados, Carmen Lavallén.
Habrá previsiblemente conferencia sectorial de educación en pleno agosto y se hará después de que el nuevo ministro Íñigo Méndez de Vigo haya escuchado a la y también a las comunidades autónomas. La LOMCE, asegura Méndez de Vigo, se va a cumplir también su calendario, pero se buscarán acuerdos para atacar las debilidades del sistema y hacer una estrategia conjunta de mejora. En su estreno parlamentario también prometía elaborar un libro blanco con los derechos y obligaciones de los profesores, mejorar los protocolos para prevenir la violencia en las aulas y potenciar presupuestariamente el aprendizaje, además de reforzar el sistema de becas.
Comprometo a que el presupuesto del año que viene, ese presupuesto destinado a las becas, sea mayor que la cifra récord que ha supuesto este año. Y también, señorías, me comprometo a recuperar las ayudas a los alumnos con menores recursos económicos para libros de texto y material didáctico para la implantación de la LOMCE.
En la oposición esta tarde ha sido bien acogida la convocatoria de la conferencia sectorial, la prevención de la violencia y la elaboración del libro blanco del Estatuto del Docente, pero sobre la LOMCE, lo que el ministro ha escuchado en este estreno parlamentario es que paralice la implementación del calendario de esta ley y que acuda a la reunión de agosto con propuestas concretas. Sonido en directo del ministro que interviene por segunda vez.
Que sea importante, si lo es, pero que no es un tema grave en la comunidad autónoma vasca que tiene.
Pues veremos qué decisión toma el nuevo ministro de Educación, si desarrollar la ley que ha aprobado el gobierno del Partido Popular o recular y dar marcha atrás. Ya veremos cuál es la solución final, porque hay que seguir implementando esa ley de educación, que ya ha empezado en algunos cursos, y hay que completarlo. Veremos qué hace el gobierno del Partido Popular, si cede ante las presiones de las comunidades autónomas que ahora gobierna la mayoría de la izquierda de los nacionalistas, o sigue adelante con la única ley de educación aprobada por el gobierno del Partido Popular, de un gobierno del Partido Popular que ha entrado en vigor. Han pasado más cosas este día que contamos hasta ahora, cuando estamos encendiendo la linterna con Sofía Negrín.
El Supremo ha archivado definitivamente la causa contra el eurodiputado socialista López Aguilar por presuntos malos tratos a su exmujer. Alega que el testimonio de esta se tambalea y que no se puede reabrir el caso. Además, la Audiencia de Madrid ha decidido mantener la fianza de 18 millones de euros a Rodrigo Rato al ver indicios de que cometió fraude fiscal y blanqueo de capitales. Mañana, el ex vicepresidente del Gobierno está citado a declarar como imputado. Ha pasado. El socialista Javier Fernández ha sido reelegido presidente de Asturias en tercera votación. Comisión. Ha contado con el apoyo de Izquierda Unida. Esto en un día en el que la reina Letizia ha presidido el acto de inauguración de la reunión anual de directores del Instituto Cervantes, un acto en el que doña Letizia ha recordado la importancia de hablar español.
Conviene también alegrarnos de ese hecho grandioso que supone que podamos relacionarnos, convivir, comunicarnos entre todos en esa lengua común que es el español.
Y sepan que casi un tercio de los españoles viaja más ahora que hace 5 años, según un estudio sobre los cambios de hábitos. Los destinos preferidos son Estados Unidos, Francia e Italia.
7:10. Conozcamos hasta ahora la circulación por las carreteras. Hoy martes 21 de julio a esta hora de la tarde con Fernando Pérez en la Dirección General de Tráfico. Buenas tardes.
Buenas tardes. En la provincia de Barcelona se van a encontrar con dificultades mayores de las habituales en las rondas B10 y B20 en tramos de más de 9 kilómetros en dirección Nudo de Trinidad. Hay también problemas en la A2 en Cornellá de Llobregat, secuela de un accidente circulando hacia la ciudad condal. También sentido entrada a Barcelona desde la B23 y desde la C32 hay algunos problemas en Esplugas de Llobregat, igualmente en la C58 a la altura de San Quirze del Vallès. En la Comunidad de Madrid, pequeñas dificultades de apenas un kilómetro en la salida de la capital por la A3, la carretera de Valencia en Rivas Vacía, Madrid, y también en la M40, pequeñas complicaciones en el entorno del acceso a la 5 desde el barrio de La Fortuna. En la provincia de Almería, por avería en la A7 en Goñar, kilómetro 563, se mantiene cortado uno de los carriles circulando hacia Málaga, y también pequeñas dificultades por otra avería en Toledo, en la A42, en el kilómetro 61, en la zona de Olías del Rey. En este punto, por accidente, perdón, se van a encontrar cortados dos carriles dirección Madrid, y eso está generando ya algunas retenciones.
Sepamos también el pronóstico del tiempo para lo que queda de este día con Cristina Blázquez.
Tendremos de nuevo una noche calurosa en el centro y sur peninsular con el termómetro por encima de los 22-25 grados y seguirán las tormentas en Cataluña, Comunidad Aragón, Navarra y norte de Castilla y León. La buena noticia es que a partir de mañana la mar que estamos sufriendo en el centro y sur peninsular empezará a alejarse de nuestras cabezas.
Un minuto más de noticias, información regional en La Linterna.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE Madrid.
Muy buenas tardes. Tenemos hasta ahora unos 34 grados y el cielo despejado. Mañana miércoles los termómetros se moverán entre los 22 y los 35 grados de máxima en la capital. En la zona norte de la sierra no se descartan tormentas aisladas. En cuanto al tráfico en la capital, tengan en cuenta los trabajos que están llevando a cabo en la calle Méndez Álvaro en sentido Atocha y la manifestación que está prevista a las 7:30 de esta tarde y que irá desde Sol, pasando por Montera, hasta la Gran Vía en la esquina con Fuencarral, por lo que podría haber algún corte en el tráfico. Y sepan también que estamos en la cuarta semana de los veranos de la Villa en Madrid. Esta noche hay previstas varias actuaciones. En el Teatro Circo Price a las 9:30 de la noche estará Buena Vista Social Club. Y en el Puente del Rey, la cantante Merche presentará su nuevo trabajo, Quiero Contarte. Nosotros le seguimos contando cosas porque la información continúa en La Linterna, que en COPE.
Enseguida la última hora en el deporte.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Señoras y señores, me sigo alegrando. Buenos días.
Herrera en COPE. La mañana.
COPE. Estar informado.
Estreno 1 de septiembre.
¡Atrevívete! Con el plan 3 sin fin de Berti tienes 3 meses gratis en tu seguro de coche. Pare, para toda la vida. Berti.es, seguros para gente despierta.
¿Sí? Mamá, te pillo despierta.
Sí, pasa algo.
Nos han robado. Hemos pasado el fin de semana fuera y al volver estaba la casa desvalijada.
¿Pero estáis bien?
Sí, sí, tranquila. ¿Te importa si dormimos esta noche en tu casa?
Protege a tu familia con la alarma líder. Securitas Direct. Llama ahora al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
A mí me gustaría viajar más.
A mí ahorrar más. Pues a mí, disfrutar cada día más.
En Repsol siempre te damos más. Por eso te presentamos el nuevo programa Repsol Más, con más descuentos en carburantes, más puntos Travel Club y mucho más. Regístrate en Repsol.com, solicita tus tarjetas y disfruta de todas sus ventajas.
Ron Areucas, más de 125 años de historia para que disfrutes del sabor y el aroma del mejor ron canario. Añejado en barrica de roble americano. Ron Areucas, el ron elevado a la máxima calidad. Ron Areucas, en cualquier momento.
En COPE estamos. ¿Dónde estás tú?
Hola, ¿qué tal?
En el coche, en la calle, en la oficina.
Y en los deportes, Corrochano, buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis.
Siempre contigo, a través de la aplicación de COPE.
Con utilidades que no te puedes ni imaginar.
Está a punto de empezar la reunión del equipo económico de la linterna.
Y con el mejor sonido para que escuches COPE, estés donde estés.
Vamos a actualizar la información con ayuda
disponible para Android, iPhone y Windows Phone 8.
Un titular para resumir lo que estamos viendo, Ecuador.
COPE, estar informado.
Contra el trabajo infantil, escuelas y maestros. Contra la falta de agua potable, pozos y fuentes. Contra el hambre y la exclusión, justicia y solidaridad. Contra la pobreza, manos unidas. Hazte socio o haz un donativo en el 902 40 0707 o en manosunidas.org. Luchamos contra la pobreza. ¿Te apuntas?
Como siempre, a las 8:30 tendremos todo el deporte de la linterna. Ahora avanzamos los titulares.
Bueno, pues Colmenarejo, lo primero que te tengo que contar es que todavía colea las declaraciones en The Guardian de José Mourinho, en las que hablaba del sueldo que va a ganar Iker Casillas en el Oporto. Bueno, pues luego vamos a analizar lo que gana Mourinho en el Chelsea, lo que ganaba Mourinho en el Madrid, cuando también Madrid o España estaba quejada de una gran crisis. Pero el primer titular nos tiene que llevar directamente a hablar de Sergio y el noviazgo que puede tener con el United. ¿Qué me cuentas, Avilés?
Bueno, el entrenador del Manchester United, Van Gaal, ha vuelto a poner encima de la mesa el nombre del central del Real Madrid y no ha descartado su fichaje este mismo verano. Sabe que la operación es complicada y que, como todas, debe seguir un proceso largo, pero eso sí, ha señalado que en este caso concreto ese proceso sigue abierto.
Viajaremos directamente a Melbourne para ver lo que nos cuenta Melchor Ruiz acerca de esta noticia, de estas declaraciones de Van Gaal. Ahora nos vamos a Los Ángeles. Esta noche debuta el Barça. Silvia Ortiz, ¿con qué novedades en el equipo de Luis Enrique?
Con declaraciones de Luis Suárez, que le dice a Pedro que no se vaya, aunque sea una decisión personal la del canario. Defiende a Leo Messi, dice que el mejor jugador del mundo no puede recibir tantas críticas, y además dice que quiere ganar todos los títulos porque el hambre no se acaba. El Barça debuta esta noche a las 5 de la madrugada a la española contra Los Ángeles Galaxy.
Bueno, pues otro que ha llegado y que va a debutar pronto es Jackson Martínez, el nuevo jugador del Atlético de Madrid. Ya ha aterrizado en Barajas, ¿no, David Oyer?
El delantero colombiano ya está en Madrid, ha llegado al filo de las 4 de la tarde al aeropuerto Adolfo Suárez y ha dejado varias cosas claras. No quiere compararse con Falcao, dice que quien no conozca al Atlético no sabe de fútbol y que tiene muchas ganas de ponerse a entrenar para ayudar al equipo.
¿Qué otros fichajes tenemos que destacar, Pablo Gómez?
El Valencia ha confirmado la contratación para las próximas 6 temporadas del portero internacional australiano Matthew Ryan, de 23 años, procedente del Brujas belga. El Sevilla ha presentado a su último fichaje, Mariano Ferreira, lateral brasileño de 29 años, procedente del Girondin de Burdeos. El Málaga ha hecho oficial la incorporación de Raúl Alventosa. El Español llega en calidad de cedido y con opción de compra del Derby County de la segunda división inglesa. Y el Rayo ha fichado al delantero chino Zhang Chengdong, viene del Beijing Guang, que entrena Goyo Manzano y se convierte en el primer jugador chino que juega nuestra liga.
¿Cómo se nota que maneja bien el chino, Pablo? Por cierto, y todo el mundo estaba muy pendiente de la audiencia, concretamente dos ciudades, Eibar y Elche. ¿Qué ha pasado finalmente de Dubadía?
Al final la Audiencia Nacional no ha concedido la cautelar al conjunto licitano, al Elche, y esto significa que el Eibar comenzará la liga el 22 de agosto ante el Granada y el Elche contra la Ponferradina en la Liga Adelante. Ahora el Elche tiene 15 días para presentar recurso y 10 días para saldar su deuda con la plantilla y no bajar a segunda B.
Buscamos noticias del Tour de Francia. Hoy jornada de descanso, mañana vuelven los Alpes, Erifradé.
Con estos titulares, el Sky ha publicado los datos del potenciómetro de Chris Froome para defender su limpieza ante los escépticos. Contador ha dicho que no se conformará con el podium y ha lamentado las condiciones de su hotel para los próximos 3 días con muchísimo calor. Quintana y Valverde piensan que ser segundo y tercero sería un honor, pero también prometen batalla por el amarillo, y Pulito y Samuel han aprovechado para firmar su contrato por una temporada más con Katiusa y BMC.
La primera noticia del mundo polideportivo tiene que ver con la muerte de Bianchi, que apuntamos a Adrián Gómez.
Esta mañana, Manolo, la Fórmula 1 ha despedido al piloto francés en su
Suiza natal. Además, en el ATP 250 de Bastad, Almagro ha vencido a Bardas con 3 sets y en estos momentos la selección española femenina sub-19 se está jugando frente a Alemania el pase a semifinales del europeo.
Bueno, Colmenarejo, a las 8:30 volvemos con más noticias.
A las 8:30, Manolo Lama con el deporte, la linterna, como siempre. Un momento.
Por todo el verano y con él el calor, las vacaciones, la piscina, la playa y también los robos. Y la peor parte de sufrir un robo no son las joyas, ni el dinero, ni los bienes que te puedan robar los ladrones. Es la sensación de inseguridad y vulnerabilidad que te produce el saber que han entrado en tu casa. La solución más eficaz para que pases un verano tranquilo es instalar la mejor alarma, la de Securitas Direct. Llama ahora al 900-200-200 y tendrás 200 euros de descuento. Securitas Direct, 900-200-200.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Les recuerdo los datos de la última hora que venimos contando desde que hemos encendido la linterna: el secuestro de 3 periodistas españoles en Siria. Se trata de Antonio Pampliega, José Manuel López y Ángel Sastre. Tres freelance, reporteros de investigación que estaban allí por su cuenta, de los que no se tiene noticias del pasado 11 de julio. Es la noticia que se ha conocido esta tarde. En cuanto haya cualquier novedad, por supuesto que la contamos a luz de la linterna en la cadena COPE. En este tiempo, a esta hora, en esta primera hora, saludamos a Jorge Olcina, que es nuestro habitual catedrático del tiempo. ¿Cómo tal, Jorge? Buenas tardes.
Hola, Juan Pablo, buenas tardes.
Una sección que recuperamos siempre que llega el verano, que es conocimiento del medio y pendiente, por ejemplo, del tiempo, de esa pulsación de aire sahariano de la que nos has hablado hoy mucho durante todo este verano, de su evolución, de cómo nos va afectando y sí, de esta cuarta ola de calor, porque podemos hablar de cuarta ola de calor.
Bueno, en alguna ocasión en intervenciones de estas semanas pasadas hemos comentado que lo que estamos teniendo es lo que se llama una secuencia cálida, ¿no? Es tan prolongado el calor que ya hablar reiteradamente de olas, lo que vamos teniendo son esas pulsaciones de aire que sube desde el norte. Efectivamente, esta es la cuarta o estamos atravesando la cuarta. Afortunadamente, Juan Pablo, más ligera, más débil de lo que parecía en un principio, y de hecho pues se está notando. Es verdad que se han registrado máximas por encima de 37, 38 grados en el sur peninsular, pero la cosa va menos, ¿no? Y sería un poquito la buena noticia que al ser menos intensa de lo que parecía, ya a partir de mañana miércoles, jueves, va a ir remitiendo esta cuarta oleada y volveremos a valores, efectivamente hace calor, pero ya a valores un poquito más normales para un mediados de julio, ¿no? Una segunda quincena.
¿Y no hay previsión que repunte esta pulsación de aire sahariano?
Bueno, parece que la semana que viene, entre el lunes y el miércoles, podríamos tener otro ligero repunte, pero ya no hablaríamos de ola de calor tan intensa como las que tuvimos las semanas anteriores, ¿no? Por tanto, parece que la cosa, afortunadamente, va menos, a pesar de que efectivamente en muchas regiones de España pues sigue haciendo calor, y cuando no es solo el calor, es calor más humedad que aumenta la sensación de bochorno, como ocurre en el litoral mediterráneo.
Se veían los mapas del tiempo en las televisiones toda España de color rojo, la alerta roja por el calor, sí. Y supongo que con el máximo peligro de incendio forestal, ¿no?
Pues sí, la verdad es que es un poquito la parte ambiental que trae esta cuestión meteorológica, que son los incendios forestales, ¿no? Pues mira, Juan Pablo, en estos momentos los datos de lo que llevamos incendiado en España a fecha de las primeras dos semanas de julio, ajá, es en torno a 1.000 hectáreas. Se han producido 5.500 incendios entre conatos, incendios reales, en lo que llevamos de año. Y bueno, estaríamos dentro de una media, si la cosa no va más, pues sería un año normal en la tendencia de los últimos años, que parece que estamos combatiendo, ¿no?, esos incendios, grandes incendios forestales, que sí que es verdad que en la historia reciente de España pues hemos tenido años muy muy catastróficos, como fue el año 85, como fue el año 95, o por ejemplo en 1994, que se quemaron 1.300.000 hectáreas, ¿no? Y bueno, pues es un dato pues muy muy significativo, ¿no?
Y tarda mucho en regenerarse.
Claro, estamos hablando que a pesar de que nuestros biomas son muy diferentes entre el norte, sur y el archipiélago canario, que es también, sí, un ecosistema singular, pues como media estaríamos hablando de unos 20-30 años para que lo que llamamos el sotobosque, ya los primeros estadios de la constitución de un nuevo bosque, pudieran estar presentes en el paisaje, ¿no? Por tanto, claro, si en ese periodo además se dan otras circunstancias, como pueden ser, pues, o bien que se repita otro incendio, ¿no? Y multiplicamos los efectos, o bien unas situaciones de tormentas con lluvias muy intensas que pueden erosionar el suelo, claro, perdemos esa masa forestal que se estaba regenerando por los arrastres de esas lluvias torrenciales, ¿no?
Oye, ¿los rayos provocan incendios?
Uy, sí, son muy peligrosos porque no, a veces caen de manera seca, las llamadas tormentas secas. Realmente no son tormentas secas porque algo de humedad hay en el ambiente, lo que pasa es que es tanto el calor que hace que enseguida evapora ese agua y parece que el rayo caiga sin agua, ¿no? Pero sí que en las capas superiores de la atmósfera, pues sí que esa humedad está presente. Pero efectivamente los rayos pueden provocar, es una de lo que llamamos estructurales de incendios forestales, que desafortunadamente no son las más habituales, ¿no? Sí. Siempre hablamos de que son pues esas faltas por parte del ser humano, bueno, desatenciones, a veces no se hacen caso a las prohibiciones, porque en estas jornadas en las que se dan los avisos, las alertas por el calor, está prohibido hacer fuego, ¿no? Hacer quemas, y por tanto a veces nos saltamos esas prohibiciones y ocurre lo que ocurre, ¿no?
Danos un consejo rápido para qué hacer durante una tormenta con rayos.
Pues mira, lo mejor si se está al aire libre es echarse cuerpo a tierra, ¿no? Como si dijéramos, estuviéramos haciendo un ejercicio militar de ensayo militar, es muy malo, por ejemplo, meterse debajo de un árbol, por supuesto, bueno, con la desgracia que ocurrió el fin de semana este pasado con esa niña en un campamento, estar próximo a un objeto metálico o por ejemplo refugiarse en cuevas, que podemos pensar, no, todo eso es malo, lo mejor es quedarse quieto y echarse a tierra, aunque la tormenta nos termine empapando, ¿no? Pero más vale salvar la vida que perderla por un movimiento pues no bien controlado, de tanto del cuerpo como de los brazos, que todo eso favorece la llegada de esas corrientes de energía, ¿no?
Nociones básicas de conocimiento del medio, con el catedrático del tiempo de la Linterna, Jorge Lucina. Profesor, hasta el próximo día, te esperamos con el pronóstico del tiempo el viernes.
Muy bien.
Adiós, profesor, que te vaya bien.
Siga
la linterna encendida en esta primera hora del martes 21 julio.